Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. séptima temporada del País y los Escritores, el programa de la SAD, Sociedad Argentina de Escritores, Noche de Buenos Aires, en Cultura la Radio 97.9 y en las redes sociales. También puede escucharnos por www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, vamos a hablar con un colega del diario La Nación, Facundo Di Génova, que es autor del libro El Lejano Sudeste. Y uno se comienza a pensar por qué El Lejano Sudeste. Pero vamos a preguntárselo a él mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo?
Muy bien, Edgardo. ¿Cómo andan todos?
Muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación a hablar un rato de tu libro. Me parece...
Un placer.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿por qué Lejano Sudeste antes que nada?
Bueno, porque geográficamente Mar del Sur está ubicado en el final de la llanura pampeana, que termina prácticamente con las olas, con el mar. Es el Lejano Sudeste también, porque es un pueblo donde muchas veces la ley no está presente y el Estado se hace un poco el tonto. Entonces es como un juego de palabras con el lejano o el salvaje oeste del western. Yo digo que mi libro es, en lugar de un western, es un sudestern, ¿no? Porque hay historias que tienen que ver con lugares alejados, donde quizá la presencia de las instituciones no es tan fuerte, y es un lugar propicio para que se desarrollen este tipo de historias que contamos en el libro, ¿no?
Porque el libro es, además del Lejano Sudeste, Mar del Sud, gauchos judíos y nazis en fuga.
Exacto.
Bien. Bueno, la historia de los nazis es muy interesante, pero contame un poco la de los judíos allí.
Bueno, es prácticamente el principio de la historia de Mar del Sur. Vos sabés, Edgardo, que Mar del Sur, los primeros habitantes, los primeros pobladores llegaron en masa, fueron unos 500 colonos judíos rusos, colonos que venían escapando de la persecución antisemita de los zares. Estamos hablando de 1891. El barón Hirsch, que era un filántropo millonario, empezó a comprar tierras en Entre Ríos para fundar las colonias agrícolas judías, pero este contingente que llegó en diciembre de 1891, en el vapor Pampa, después de 40 días de navegación, no pudo ir a Entre Ríos porque había un problema con los papeles de las tierras, y terminó en Mar del Sur, estrenando el Hotel Boulevard Atlántico, un hotel fastuoso, academicista. Tocaron el cielo con las manos, imagínate, venían de años de persecución, de hambruna, y de repente encontrarse alojados en un hotel de lujo a estrenar. Así que estuvieron muy bien durante un mes, pero la tragedia volvió a golpearlos, a este contingente de judíos rusos, porque les agarró una epidemia de tifus adentro del hotel, que se ensañó principalmente con los más chiquitos, muriendo 25 de ellos y algunos adultos, que fueron enterrados a 200 metros del hotel, fundando el primer cementerio judío del Sudatlántico. Ese cementerio judío hoy está borrado del mapa, nosotros sabemos dónde está, pero con el correr de los años, el arroyo La Tigra cambió el curso por diferentes tormentas, inundaciones, y se fue perdiendo el rastro de este cementerio judío. También hay relatos de profanaciones de vecinos que buscaban materiales para construir las casas, y así hoy queda nada, es un terreno baldío lleno de margaritas silvestres, el cementerio judío de Mar del Sur. Está en un lugar donde miles de chicos año tras año van a pescar a la vera del arroyo cangrejitos y mojarritas. Es un lugar, lejos de ser algo tétrico o lúgubre, es un lugar que tiene una energía muy especial, muy armoniosa, y muy lindo de estar, se siente muy, muy bien cuando uno pasa por ese lugar. Lo que estamos tratando es que se lo señalice, porque nadie sabe que ahí están enterrados 25 niños que murieron en febrero de 1892 de tifus.
Ajá, o sea que la gente llegó a finales del siglo XIX.
Exacto, este contingente de rusos perseguidos llegó en 1891, en diciembre, y en febrero fue la epidemia de 1892, y siguieron hasta abril de 1892, hace 130 años. Algunos pudieron llegar hasta Entre Ríos y ocupar esas tierras y fundar esas colonias agrícolas, y otros se volvieron a Europa. A pesar de que tenían todo por crecer acá, prefirieron volverse. Pero eso es un poco la historia de los colonos, de los primeros colonos rusos que llegaron a la Argentina, que terminaron en el Mar del Sur. Por eso.
Ajá. Bueno, lo que yo quiero decir es que, a propósito de los gauchos judíos, recordemos que en el 75 hay una película de Jussit, Los gauchos judíos, recuerdo la película. Bueno, contame un poco ahora del hotel, que es tan importante, y por qué los nazis en fuga, Facundo.
El hotel Boulevard Atlántico es la primera construcción fastuosa del sudatlántico bonaerense. Vos sabés que se construyó porque iba a ser una pequeña Mar del Plata, a Mar del Sur iba a llegar el tren, y por una serie de desvaríos económicos del país nunca más llegó, y Mar del Sur quedó a medio camino. Su desarrollo catastral nunca fue el que se esperaba, y el hotel se estrenó como se pudo, con este contingente de rusos perseguidos que ayudaron a terminarlo, y después con visitantes de la élite porteña. Y lo que contamos nosotros un poco en el libro es que el hotel sirvió como lugar de reunión del colaboracionismo nazi en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente con un personaje que se llamaba Carlos Gustavo Heikenberg, que era un alemán que había comprado una estancia a pocos metros del ejido catastral de Mar del Sur, que se veía como aguantadero para los desembarcos clandestinos de agentes y pertrechos durante la Segunda Guerra Mundial.
Porque vos sabés, Edgardo, que el mito siempre fue que los desembarcos ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que también ocurrió. Pero el valor, el aporte que tiene el libro y nuestro trabajo es que estamos documentando por primera vez la presencia del espionaje nazi y la Red Bolívar en Mar del Sur específicamente, como cabecera de playa de los desembarcos clandestinos.
Uh-huh.
Sí. El libro nace principalmente por una historia que a mí se me cruza por el camino el año pasado. Yo soy veraneante de Mar del Sur, y un propietario que había comprado una casa abandonada en una playa muy solitaria que se llama El Remanso, una casa de una planta y dos ambientes, a 70 metros del mar, en un lugar súper despoblado, no había nada alrededor, la casa estaba abandonada, él la compró para reciclar, y cuando empieza a hacer los trabajos de refacciones en la casa, estaba la casa muy vieja, muy chiquitita, muy vieja, pero muy bien en términos de generales, no tenía una sola filtración de humedad, para que te des una idea, una casa que tenía 80 años de construida, a 70, 80 metros del mar, no tenía humedad. Tenía unas paredes gruesas de más de 35 centímetros, estaba muy bien, vieja, y entonces él la empieza a refaccionar, y cuando va a hacer una ducha, viste esas que se ponen afuera de las casas para cuando venís de la playa y no llenar de arena adentro cuando ingresás a la habitación, empieza a excavar y se encuentra con algo muy duro, sigue excavando y encuentra una lápida granito negro. Uh-huh. Y cuando la desentierra ve que tiene dos nombres tallados en alemán. Este propietario me cuenta a mí, le cuenta a uno de mis socios que trabaja conmigo haciendo investigaciones de Mar del Sur, que es Laureano Clavero, que es un documentalista en Barcelona, que es argentino, y nosotros con ese nombre, la lápida no tenía ningún símbolo, no tenía ni una cruz católica, ni una cruz israelita, ni siquiera una esvástica, no tenía nada, solo dos nombres tallados en alemán con la fecha de nacimiento y de muerte. En base a eso nosotros empezamos a hacer averiguaciones y encontramos que Richard Smith, uno de los nombres tallados en esa lápida que estaba oculta bajo los cimientos de una casa abandonada en Mar del Sur, era nada menos que el tesorero del partido nazi en la Argentina, el tipo que manejaba la guita de los nazis en la Argentina. Así que a partir de ahí nace la investigación y el libro, y entonces tenemos una serie de relatos que giran en torno a la presencia del nacionalsocialismo en Mar del Sur durante la Segunda Guerra.
¡Qué extraordinario! Ahora, la presencia nazi en Mar del Sur es cierto, siempre erróneamente se pensó, y vos le pones luz a esto, que era durante la finalización de la guerra y posguerra, que venían los submarinos y bajaban bienes, propiedades y heridos, y que el hotel se utilizaba precisamente como una especie de hospital.
Bueno, eso es uno de los mitos que hay de las leyendas. Lo del hospital es cierto. No pude establecer si era en la misma fecha de la Segunda Guerra Mundial. No, nunca lo pude determinar con documentación. Pero sí, lo que nosotros creemos que el hotel era para hacer, digamos, las reuniones públicas. En el lobby se tomaban un cafecito y demás. Pero esta casa específicamente, que está a 2 kilómetros del hotel, para el lado de Miramar, en el Remanso, que es una playa paradisíaca, idílica y totalmente despoblada, creemos que esa casita servía como base de operaciones del espionaje nazi. Vos sabés que la Red Bolívar tenía 40 estaciones radiotelegráficas para comunicarse directamente con Hamburgo y Berlín. Esta casita servía como base y como cabecera de playa. ¿Por qué? Porque a partir del hallazgo de la lápida, nosotros empezamos a investigar los antecedentes catastrales de la casa. Y vimos que había pertenecido a 3 familias alemanas distintas, muchas de ellas, muchos personajes vinculados con esta familia, con filiación directa con el Partido Nazi de la Argentina. El Partido Nazi de la Argentina, para que te des una idea, Gardo, empezó a operar acá en los años 20, para los años 30 ya tenía 2.000 cuadros muy ideologizados, muy políticos, con una de tipos grandes, muy instruidos, y tenía la Unión Alemana de Gremios con 2.500 afiliados, en una comunidad alemana de 250.000 inmigrantes en la Argentina para esa época. Por eso cuando dicen que Perón trajo a los nazis, yo digo, mirá, me parece que los nazis lo trajeron a Perón acá. Para el año 38, Perón estaba muy lejos del poder, y ocurrió el acto nazi más grande de la historia fuera de Alemania, como fue el acto nazi del Luna Park del año 38, celebrando la anexión de Austria al Tercer Reich. Vos ves las fotos de eso y parece la Alemania nazi, y era acá en el Luna Park. Entonces, había una presencia nazi muy fuerte durante los años 30 en la Argentina, y en Mar del Sur específicamente durante los 40, nosotros lo que pudimos ver es que esa casita fue construida para operar los desembarcos clandestinos, y otra curiosidad que aparece en el relato, que es también muy interesante, que en el living de esa casa había una escotilla tapada por una alfombra.
Ah, mirá vos.
La escotilla se accedía a un sótano que tenía paredes de hormigón, como si fuera un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se encontraron muchas fotos, algunas postales que venían de Misiones, y en ese mismo sótano aparecieron una serie de libros escritos en alemán y publicados en 1935 en Berlín. Es pleno ascenso del nazismo cuando se va consolidando la dictadura nazi en Alemania.
Ahora, es correcto lo que vos decís, porque si uno visita el Hotel Edén, en Córdoba, lo conoces, ¿no?
Escuché hablar, no, nunca estuve ahí presente.
Bueno, la historia narra que los propietarios eran gente que en los años 20 y pico empezaban a mandar dinero argentino para sostener el partido nazi. Uno de los dueños era Juan Kurt, y el otro, recuerdo, Roberto Baique. Bueno, es un lugar donde el Hotel Edén, se dice que inclusive muchos jerarcas nazis, no se puede asegurar que haya estado Hitler antes de ser el jerarca que fue después, ¿no? Pero es cierto lo que vos señalás. Si la presencia nazi es mucho antes de Perón en la Argentina.
Sí, exacto. Eso no exculpa que durante el gobierno de Perón, que coincidió cronológicamente con el final de la Segunda Guerra Mundial, hayan llegado, se calcula que entre 100 y 200... jerarcas y oficiales SS implicados en crímenes de guerra, como por ejemplo Adolf Eichmann, el que instrumentó la solución final, como por ejemplo Mengele, como por ejemplo Priebke, y entre tantos otros, ¿no? Kuschmann, por decirlo así. pero una cosa no quita lo otro. O sea, acá había una presencia nazi súper importante, y de hecho, ya te digo, está el testimonio del Luna Park. Es el acto, esto está reconocido internacionalmente, es el acto nazi más grande celebrado fuera de Alemania, fue en Buenos Aires, en el Luna Park.
Sí, es impresionante las fotografías del acto. Realmente te sentís en Alemania, en Berlín, porque no tiene nada que envidiarles a los multitudinarios actos que hacían los nazis. Ahora, vos sabés que yo vi lo que hizo Discovery en Misiones, esa investigación, que fue muy interesante, donde encontraron propiedades en medio de la selva, vajilla, esvásticas grabadas en las paredes. Es decir, bueno, lo que ustedes están haciendo, lo que vos hiciste en este libro, es confirmar lo que hace rato se sabía, pero que bueno, de Mar del Sur prácticamente no había mucha historia.
Claro, el aporte, pequeño aporte que hacemos nosotros, es el registro documental, porque Eduardo, siempre se habló de los submarinos nazis en la costa, o la presencia de oficiales nazis en la costa argentina y demás, pero nunca hubo, más allá de la rendición de los dos submarinos de agosto de 1945 en el puerto de Mar del Plata, más allá de eso, no había un registro material que documente la presencia en la costa atlántica como lo que estamos aportando nosotros. Lo que aportamos nosotros, nada menos que es la lápida del tesorero del Partido Nazi Argentino, apareció escondida, oculta, debajo de los cimientos de una casa que tuvo vinculaciones con personajes de nazis con papeles, le decimos nosotros, nazis pesados, con papeles, o sea, no eran cualquiera. Y esto está documentado en el libro y es el aporte que podemos hacer nosotros dentro de un tema del que hay muchas historias fantasiosas, si se quiere, y demás. Tratamos de ponerle un poco de sobriedad y decir, sí, bueno, no son historias fantasiosas. Acá operó una red de inteligencia nazi que hacía espionaje y que, entre otras cosas, recibía al velero Pasim. ¿Vos conocés la historia del velero Pasim? Es muy, muy interesante.
A ver, contámela.
El velero Pasim era un barco atunero que usaban desde Hamburgo. El espionaje SD nazi de Alemania lo habían mimetizado como un pesquero, como un barco atunero, pero en realidad era un barco operativo nazi. ¿Qué hacía? Tocaba los puertos de África, de Brasil, de Europa y de la costa atlántica argentina, en la oscuridad de la noche. Venía, esto está documentado por la NSA, que es la agencia estadounidense. El velero Pasim, el capitán Garbers, lo capitaneaba, venía a la costa argentina, puerto de Mar del Plata, no en el puerto, digamos, eran desembarcos clandestinos, en Punta Mogotes, en Necochea, Mar del Sur, también Miramar, desembarcaba agentes, pero también equipos de radiocomunicación de la Telefunken y la Siemens para seguir operando las estaciones radiotelegráficas, y además desembarcaban diamantes, piedras preciosas de Holanda, libras esterlinas falsas y drogas del laboratorio Merck. ¿Para qué? Para fondearse, para financiar las operaciones de la red Bolívar en el mercado negro. Todo eso, esas drogas, eran medicamentos, ¿no? Se financiaban las operaciones del espionaje nazi en la Argentina. Ese velero, es muy interesante la historia, porque está bien documentada la historia del velero Pasim, iba y venía, traía espías y embarcaba nuevos espías de la Argentina que venían perseguidos por la ley o que los habían marcado, el contraespionaje, porque acá también operaba el espionaje británico, el estadounidense, digamos, no eran los únicos. Era la Segunda Guerra Mundial, se daban todos los ámbitos, incluso en el de la inteligencia. Y cuando había un oficial marcado, se embarcaba en el velero Pasim, se iba hacia otro país y venían nuevos espías. La historia del velero Pasim es bárbara y también está contada en el libro.
Hay un libro muy interesante de Jorge Camarasa, a quien yo entrevisté en varias oportunidades, sobre la ruta de las ratas, ¿no? Los nazis en Argentina. Realmente es un libro impresionante porque Argentina, bueno, obviamente los 200 jerarcas nazis y no, tan, no, no de tanto nivel, pero que llegaron a Argentina, llegaron a través de la organización Odessa, ¿no? Esto no, no cabe ninguna duda.
Exacto.
Sí, ahora, sí. Ahora Argentina, a la larga, cuando viene el final de la guerra, no haber declarado la guerra precisamente al eje, que era Japón, Italia y Alemania, o Alemania, Italia y Japón, le cuesta que Estados Unidos lo deje fuera del plan Marshall, por ejemplo, ¿no? Si Argentina está mirada como un país con simpatías nazis, estuvo muy mirada en su época. ¿Es uh-huh. así esto?
Sí, claro. Es que es un poco... De ahí viene el señalamiento al peronismo. Quizá no tanto por una cuestión ideológica antisemita y de nacionalsocialista, sino en esto de ser una tercera posición, ¿no? De no estar ni con el occidente capitalista ni con el oriente comunista. Creo que por ahí viene el equívoco. Yo no creo que esencialmente Perón haya sido un nazi, como muchos dicen. No lo creo. Yo creo que él políticamente pivoteó y lo aprovechó, como aprovechó Estados Unidos el programa Paperclip, contratando jerarcas nazis que habían experimentado con cobayos humanos la guerra química en los campos de concentración. Estados Unidos lo hizo. De la misma forma, Perón trajo muchos científicos nazis para el programa de la Fuerza Aérea por la ruta escandinava. Y un tal Schulz fue el delegado de Perón que viajó a Suecia y Dinamarca con 1000 permisos de embarque en blanco para traer muchos de estos, digamos, especialistas. Lo que se buscaba mucho era el talento, el conocimiento del nazismo, más que la ideología del nazi, ¿no? Y eso lo hicieron todos los países, lo hizo Estados Unidos, de hecho. Ese es Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, terminó en Bolivia con un nombre falso y trabajaba para la CIA, y él vendía sus conocimientos de contrainsurgencia. Él se dedicó a enseñarle a las Fuerzas Armadas Bolivianas a combatir a la guerrilla en la época del Che Guevara, cuando el Che estaba en la selva boliviana.
Este tipo, ¿sabes qué? Perón trajo a Richard, ¿te acordás de Richard, el del proyecto de la Isla Huemul? Que fue un fracaso. Sí. Y Estados Unidos se llevó a Von Braun y desarrolló toda la industria de la cuetería.
Exacto. Eso pasó. Las potencias y los diversos países se disputaban ese conocimiento porque habían adquirido un grado de desarrollo técnico, científico e industrial muy grande. Esto no quiere decir tampoco, no es culpa que muchos nazis hayan tenido vinculaciones con distintos funcionarios del primer peronismo. Eso está documentado también, ¿no?
Sí. Ahora nombraste a Barbie, sí, a Klaus Barbie, que es precisamente quien manda asesinar a Mónica Ert, que fue la asesina de uno de los asesinos del Che Guevara en Hamburgo, en Alemania, que había sido cónsul. Sí. Si no me equivoco, era Portillo, no me recuerdo el apellido del... Quintanilla era. Y ella se había criado con él porque era hijo de un camarógrafo, ¿no?
Exacto. La hija del camarógrafo de Hitler.
Exacto.
Sí, sí, le dio 3 tiros con un Colt Cobra a Quintanilla en el consulado de Bolivia en Alemania. Ella vengó la muerte del Che Guevara, ella estaba militando en el Ejército de Liberación Nacional. Ella conocía a Barbie de chiquita, que le claro. dio... Porque Barbie era amigo del papá. Y por esas cosas de la vida es Barbie quien le da casa al final y la terminan acribillando en la calle a Mónica Ert. Yo hice un reportaje sobre un libro de un periodista alemán muy, muy interesante, súper documentado, es una historia muy apasionante. Y ahí te muestra cómo jugaban las diversas naciones. Bueno, los principales criminales de guerra que vinieron a la Argentina vinieron con pasaporte de la Cruz Roja y el Vaticano.
Sí.
No tenía que ver mucho el país a donde iban, sino de cómo salían de Europa. Así que es interesante. Y hay otra cosa que me gustaría comentarte del libro, porque yo hablo de la Kriegsmarine, que es la Marina de Guerra alemana.
Sí.
Y vos sabés que el almirante Dönitz, que era el jefe de la Kriegsmarine, y quien queda cuando Hitler se suicida al mando de todo, el almirante Dönitz fue juzgado en Nuremberg y en diversos crímenes, y nunca, en diversos tribunales, nunca se le encontró, digamos, un delito por criminal de guerra. Quiere decir que el arma submarina, el arma naval de la Alemania nazi, no salió exculpada por lo menos de lo que es el holocausto y el exterminio y los campos de concentración. No tuvieron que ver con eso. Y lo que pasó muchas veces es que los comandantes de submarinos, cuando se encontraron en el medio del Atlántico, que Alemania había perdido la guerra, dijeron, ¿a dónde vamos? Yo no me rindo en Europa, no me rindo en Estados Unidos, no quiero terminar en un campo de concentración ruso. Y rumbearon para acá. Está documentado, dos submarinos rumbearon para acá, se rindieron en Mar del Plata, faltaba tripulación, faltaban las cartas náuticas, etcétera. Pero si dos submarinos se rindieron, ¿qué pasa con los otros 50 submarinos que figuran desaparecidos? No hundidos, no naufragados, desaparecidos, ¿dónde están? Nosotros creemos que están, que hay uno por lo menos frente, muy cerca de Mar del Sur, entre Centinela del Mar y Miramar. Y esos tripulantes no tienen que ver, hasta donde sabemos, y eso me la juego, con crímenes de guerra, no tienen que ver con jerarcas nazis implicados en la matanza de cientos de miles de personas, ni con cámaras de gas, ni con hornos crematorios, ni con robos. Eran tripulantes del arma submarina, de la Kriegsmarine, que tampoco era una rama especialmente nazi. Ellos no saludaban con el brazo extendido, hacían la venia como los militares. De hecho, el almirante Dönitz nunca fue, digamos, condenado como criminal de guerra. Entonces se cree que hay mucho tripulante de submarino que terminó desembarcando en la Argentina y haciendo una nueva vida, que no eran criminales de guerra, eran soldados del agua, soldados alemanes que terminaron acá porque perdieron la guerra. Digamos, por eso también queremos sacar un poco esa fantasía que llegaron los submarinos con Hitler y todos los lingotes de oro. Yo no sé, yo eso no lo creo. Y lo desestimo. Lo que sí estoy seguro, que sí llegaron submarinos, que sí desembarcaron tripulación y que eran soldados como cualquier otro, que estaban peleando una guerra, que la perdieron y que no tenían nada que ver con ser criminales de guerra, porque nosotros trabajamos con un experto en nazismo en la Argentina, Julio B. Muti. Muti tiene muchos libros sobre el tema y encontró una historia bárbara. Muti encontró que un tripulante de un submarino que figura como desaparecido, que nunca más, el último contacto que tuvo ese submarino fue en abril del 45 en el Mar del Norte. Bueno, Muti encontró que un tripulante de ese submarino hizo toda su vida desde los 18 años hasta que murió en la Argentina. ¿Cómo llegó ese tripulante acá? Lo más obvio es que llegó en submarino. ¿Y dónde está ese submarino? Y lo más seguro es que lo hayan hundido muy cerca de la costa. Así que ese submarino que están buscando en la Patagonia, LU-1055, nosotros creemos que están entre Mar del Sur y Centinela del Mar, muy cerca de ahí.
¿Te parece?
Yo estoy convencido. Es más que nada un pálpito.
Abandonados, digamos.
Está documentada.
¿Abandonados o con conocimiento del gobierno argentino?
No, yo no sé si el gobierno argentino tiene conocimiento de esto. Yo, es todo un gran pálpito. Mirá, la verdad, yo cuando la primera vez que pisé Mar del Sur, en el año 2010, yo no sabía nada de nazis. Y apenas pisé Mar del Sur, dije, acá me huele a Segunda Guerra Mundial. No me preguntes por qué. Y 10 años después me di cuenta que algo había, ¿no? Porque apareció todo lo que apareció. Yo creo que hay todavía más cosas enterradas en Mar del Sur, y creo que en el agua hay muchos tesoros por descubrir. Cuando digo tesoros no me refiero a oro, sino a cuestiones de la historia, ¿no? Que terminan siendo tesoros también.
Así interesante, que cuando hablaste de la conexión de Cruz Roja y Vaticano, hay que leer el libro de Gallagher, Escarlata y Negro.
Ajá.
Es un muy buen libro. Hay una película hecha en el 83 con grandes actores de la época. Bueno, muestran la posición del Vaticano y la ayuda para esconder fugitivos. Exacto. Y muchas veces...
Un libro muy muy interesante que yo lo usé como bibliografía, que es el de Uki Goni, que es Odessa al Sur, que describe también cómo era la ruta de Odessa para que lleguen los criminales nazis también. Sí.
Ahora, lo que veo que tenés una muy buena posición respecto a varios mitos, ¿no? El primero, que Argentina se enriqueció con el oro nazi. El segundo, que el peronismo trajo el nazismo, vino antes. Eso es muy importante, que es lo que va quedando de la charla. Lo tercero es que tenés la sensación de que muchos de los submarinos aparecidos han llegado a estas costas. Y bueno, los marinos se han mimetizado en la población y han hecho su vida en este lugar. Esto es muy interesante. Muy interesante. Y después... Obviamente que hay un correlato con todo lo que se sabe en el mundo de la ruta de las ratas, de la protección, pero hay algo que no te pregunté, que tiene que ver con los capitales nazis que aún perduran en la Argentina, de viejas empresas con capitales nazis, hay empresas alemanas que están en el país, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ahí tenés la historia de Cushman, que vino al país en el año 48 disfrazado de monje carmelita, bajo el nombre de Pedro Ricardo Olmo. Cushman era un oficial SS que tuvo participación en... Era el jefe de un escuadrón de la muerte, se llamaban grupos operativos, tuvo participación en los fusilamientos de al menos 2.500 judíos polacos, y cuando llega Cushman a la Argentina, bajo ese nombre falso, expedido con un pasaporte a España, se pone a trabajar como jefe de ventas de la empresa Osram.
Qué casualidad, ¿no?
Sí, muy casual. Como Eichmann terminó trabajando en la Mercedes, ¿no?
Claro. Richard Clemen, ¿no? Ricardo Clemen.
Ricardo Clemen, exacto. Cushman vive en Belgrano bajo el nombre de Olmo. Muchos años, se casa con una alemana, no tiene hijos. Y lo señala, lo marca, lo descubre Wiesenthal, el cazador de nazis, y lo va a buscar un periodista que lo debes conocer, que es Alfredo Serra.
Sí, lo conozco, Alfredo, amigo.
Cuando Cushman es descubierto por Wiesenthal, se escapa hacia Miramar, casualmente, a 17 kilómetros del Mar del Sur. Y ahí vive 10 años, del 75... 1975 a 1985, Cushman vive en Miramar. Es paradójico. Vos sabés que Miramar es el balneario preferido por la comunidad
judía
argentina. Exacto.
Sí, señor.
Es muy loco. Se fue a esconder al lugar, quizá menos pensado, si se quiere, pero Miramar y Mar del Sur convive esa historia, ¿no? Por un lado...
Extraordinario.
Y por otro lado, nazismo. Es muy loco eso. Se puede explicar muy bien. La Argentina son con esos dos pueblos, con esas dos ciudades.
Vos sabés que cuando es detenido Priebke, Alejandro Romay me encomienda hacer una nota. Yo tenía bastante conocimiento con Pedro Bianchi, que era el abogado de Priebke. Y tuvimos una reunión en Bariloche, en la casa de Priebke. Y yo lo conocí, traté con él. No se pudo hacer porque Priebke nos pidió $40,000 por la entrevista.
¡Ah, la pelota!
Yo siempre pensé que era para pagarle a Pedro Bianchi, pero bueno. Así que lo conocí, podría contar lo que hablamos, pero nunca pude hacer la nota. Pero lo he conocido. Y una cuestión que te digo de Mar del Sur, quien iba seguido ahí, que fue compañero mío en el canal, y que era licenciatario de una playa, era el Bebo Granados.
Sí, todavía sigue yendo.
¿Así está?
También. Sí. Yo por lo menos el año pasado lo habré cruzado por ahí. Sí. Y él sigue yendo. Déjame cerrarte con algo de Cushman que me olvidé de contar.
Interesante, dale.
Que fue muy fuerte. cuando lo descubrí, cuando me enteré. En el año 2015 sale un libro de una investigadora que se llama Silvia Urich, que habla de los perritos bandidos. Es la historia de los perros domésticos desde Perón hasta la actualidad. Y ahí me encontré con una historia tremenda que la profundicé un poco, y es que Cushman, este oficial SS nazi, era un oficial de rango medio, no era un jerarca, pero era jefe de un escuadrón que había fusilado a más de 2.500 personas, como Priebke, más o menos de la masacre de las fosas ardeatinas, no mucho más que Priebke, porque Priebke creo que fueron 200 o 300 personas.
320.
Bueno, imagínate por 10, ¿no? Más o menos lo de Cushman. Él, cuando lo detienen, cuando el gobierno de Alfonsín le da cabida a la circular roja de Interpol, porque Wiesenthal hizo la denuncia, y lo detienen en Olivos, Vicente López, perdón, pues se escapa de nuevo de Miramar, porque ya lo tenían marcado, le preguntan a qué se dedicaba, él dice, proteccionismo de animales. Pues la mujer le había fundado una organización que se llamaba Asociación Amigo de los Animales, AAA. Casualmente, ¿no? Tenía la misma cicla que la Alianza Anticomunista Argentina, y casualmente la fundó el mismo año, en el año 73, en que comenzó a operar la AAA. Te lo resumo, ¿qué hacía Cushman con la mujer y un grupo de señoras alemanas de Belgrano? Básicamente construían y donaban cámaras de gas para los centros antirrábicos de los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, para sacrificar perros mestizos, callejeros, que no tenían dueño. ¿Vos te acordás, Edgardo, lo que era en los años 70 y 80? Si había un perro, se te escapaba el perro y te lo agarraba la perrera, tenías que salir corriendo a buscarlo porque te lo exterminaban.
Te lo mataban.
Cushman donó 16 cámaras de gas a 16 municipios distintos, entre ellos Miramar, entre ellos Vicente López y San Isidro. Las cámaras de gas que se usaban para sacrificar animales eran donadas por Cushman. Yo cuento en el libro, ni al escritor más sádico se le hubiera ocurrido un argumento literario de esta naturaleza. Un nazi que había tenido participación en el Holocausto con las cámaras de gas, ahora en la Argentina dona cámaras de gas para sacrificar perros mestizos, ¿no?
Qué perversión, por Dios, qué perversión. Bueno, el libro tiene en la tapa, el que estás hablando de perritos bandidos, tiene a Juan Perón y a Eva Perón con dos cachorros, uno blanco y uno negro. Que es el libro que vos mencionás de Silvia Urich. Bueno, la verdad que es un placer hablar con vos. Yo siempre digo, y bueno, la gente que me conoce estará cansado de escuchar esta muletilla, que las notas entre periodistas salen bárbaras. Como hablamos el mismo idioma, es mucho más sencillo, ¿no?
Sí, está bárbaro. A mí me encanta conversar, podría hablar dos horas más. Te agradezco mucho, Edgardo. El libro, quedan pocos ejemplares, hicimos una tirada corta, se consigue en alguna librería, y si no, en Mercado Libre también, y te lo llevan a tu casa. Se llama En el Lejano Sudeste, tiene 140 páginas, se lee muy rápido y es muy entretenido.
Por supuesto que desde ya que vamos a leerlo, como leo tantos y tengo tantos libros, bueno, yo nombré a Camarasa, quiero decir que murió en marzo del 2015 Camarasa, ya no está entre nosotros Jorge Camarasa.
Exacto, que era un tipo como de Napoli, que también era otro investigador sobre el nazismo en la Argentina.
Sí. Bueno, lamentablemente, porque son grandes contribuciones a la historia. Yo soy un tipo que me encanta recorrer la historia, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia pasada y con ir esclareciendo los puntos oscuros. Y además, es cierto esto, ¿no? La historia es de acuerdo al que le escribe, ¿cierto? El que le escribe y le pone su ideología, y entonces, lamentablemente, no hay una historia auténtica que necesitaríamos para decir, bueno, Argentina pasó todo esto, esclarecerlo y se terminó. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Te felicito, te agradezco tu tiempo. Mandarle un saludo a Gustavo Carabajal, que es mi amigo de hace muchos años.
Y ¡qué grande!
Un gran investigador. Y un tipo que me cambió el pensamiento sobre Cromañón, porque viste que él actuó mucho en Cromañón porque vivía cerca y sacó gente, y yo tenía otra idea de Cromañón, y él me dijo, no, Edgardo, fue terrible, yo saqué a la gente de adentro y él me cambió la idea. Yo tenía otra idea sobre Cromañón, mira lo que te digo. Así que es una persona que le tengo mucho respeto y admiración y afecto, ¿no?
Te agradezco mucho, Edgardo, la comunicación y le voy a mandar esos saludos al Carabao.
Bueno, abrazos y prepárate que en cualquier momento hacemos una segunda parte para hablar de tu libro.
Con todo gusto, encantadísimo.
Te agradezco mucho tu tiempo.
Abrazo.
Bien, la verdad que una charla imperdible hablando de este libro en el lejano sudeste, Mar del Sur, Gauchos Judíos y Nazis en Fuga, de Facundo Di Génova, periodista del diario Nación. Imperdible, la verdad que una charla que puede ser interminable. El libro está a la venta en Mercado Libre, cómprelo, vale la pena, vale la pena enterarse. Seguramente habrá una segunda edición. Pequeña pausa en instantes, la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face.
Bien, parte final del País y los Escritores, aquí en Cultura, la radio 97.9 MHz. Bueno, lindo programa, hablando con Facundo Di Génova en el lejano oeste de su libro, Mar del Sur, Gauchos, Judíos y Nazis en Fuga, esclareciendo, como yo le señalaba, ¿no?, muchos puntos oscuros de la historia argentina, de la presencia del nazismo, algo que está totalmente demostrado. Quedan algunos otros puntos por esclarecer, por supuesto la historia es muy larga. Pero lo cierto es que, hay que decirlo, vale la pena seguir reivindicando la historia. No es tan antigua, es del otro siglo, pero creo que a nosotros los argentinos nos hace bien conocer todas estas historias. Señores, como es habitual, operación técnica, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Investigación periodística, la periodística la hace Ricardo Benítez Alcántara y la producción la hace la señora Viviana del Río. Señores, mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce, usted ya sabe, muchísimas gracias, espero que se hayan podido ilustrar con este programa, esa es nuestra intención. Hasta la próxima. Good.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.